policía ingresó a las fotocopiadoras de la galería. ¿Por qué fue que ingresaron? ¿Hubo una denuncia?
Exacto, hubo una denuncia penal, hubo una investigación del Ministerio del Interior, de la Interpol, y se finalmente con una orden judicial se allanaron una serie de locales de fotocopiado en la Galería Monte Carlo, que como saben está bien cerquita de Facultad de Derecho y donde era habitual que se sacaran las fotocopias, que los estudiantes fueran a buscar las fotocopias para estudiar, ¿no? Las fotocopias de material de estudio. En ese momento se incautó un montón de material y de máquinas de copiado y también se fueron detenidas unas cuantas personas, si recuerdo bien, alrededor de una veintena de personas, luego no todos quedaron detenidos, y finalmente creo que ninguna persona quedó en definitiva presa, pero sí hubo, como estos son dentro de la legislación delitos penales, hubo procesamiento, digamos, ¿no? Pero en el momento de los allanamientos, bueno, las personas que estaban ahí trabajando, incluyendo algunos de ellos estudiantes que trabajan o trabajaban en ese momento en el fotocopiado, también fueron detenidos.
Bien, esto desencadenó un debate, en realidad hasta ese momento, si bien estaban incurriendo efectivamente en un delito, por eso la policía ejecutó el allanamiento y hubo procesados, como tú bien decís, Mariana, en realidad te destaparon un asunto que estaba pendiente y que sigue pendiente, que tiene que ver con los materiales de estudio.
Exactamente. Al día anterior, de los allanamientos, todo lo que sucedía ahí, no era nada que estuviera como oculto, bajo tierra, ¿no? Sino que, la vida normal del estudiante en parte pasaba por ir a conseguir los materiales de estudio ahí en los locales de fotocopiado. Más allá de que la gente supiera que o no, que hasta en cierta medida sacar fotocopias de material protegido por derecho de autor era algo ilegal, todo el mundo consideraba que nunca iba a haber ningún problema, porque miles y miles de estudiantes años y años y años han ido y siguen yendo todavía a sacar fotocopias. Entonces, por eso también fue como una noticia choqueante en ese momento, que a pesar de que ni antes de ocurrir ni después hay un marco legal que ampare el fotocopiado estudiantil, eso fue como un momento bisagra, porque aquello que parecía lo normal de pronto saltó a ojos vistas que no está, que la práctica habitual de la gente que cree que está bien y que es correcta no está amparada por la ley, ¿no? Lo contrario, castigada. Eso fue que desencadenó desde el movimiento estudiantil una juntada de firmas, creo que se juntaron como 10.000 firmas, para pedir un cambio en la ley de derecho de autor. No un cambio para legalizar el fotocopiado a nivel industrial del 100% de los materiales sin pagar ningún derecho, no es eso lo que se buscaba ni lo que se busca con el proyecto de ley, sino por lo menos enmarcar una cierta cantidad o una cierta porción razonable y justa de posibilidades de copiar y acceder de esa manera a materiales de estudio. Obviamente que tampoco los proyectos de ley que hoy se manejan van a legalizar completamente que se saque la fotocopia de libros enteros, no por cientos, pero sí se acerca a un poco a la solución, ¿no?
Bien, una de las cosas que ustedes planteaban en la publicación que sacaron hoy tenía que ver con lo que había sido el proceso en el Parlamento, esta ley que se presenta y que levantó resistencias de otros sectores de la sociedad que al momento no habían estado involucrados en el asunto, como es el caso de Agadu y de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Cuáles son las resistencias que se plantean desde este desde este lado, digamos, ¿cuál es la oposición que tienen a los materiales de estudio fotocopiados?
Y bueno, si uno va y le pregunta a los voceros de estas organizaciones, siempre te van a decir que ellos se quieren encontrar un equilibrio y que no están en contra de que la gente estudie y acceda a los materiales. Pero te plantea la contradicción de que, bueno, de algún lado tiene que salir los fondos para que los libros se produzcan, los autores escriban y luego de esos sean utilizados para estudiar. Obviamente esa pregunta, para quienes defendemos que haya un cambio en la ley a favor del acceso, por supuesto que es algo que nosotros siempre nos lo planteamos y siempre decimos, bueno, hay que buscar un abanico de soluciones variadas. No es la única posibilidad ni opción el restringir 100% cualquier tipo de copia, por pequeña que sea, para poder estudiar. La copia, de alguna forma, hay que encontrar, ya sea fotocopiada, digital o por cualquier otro medio, más con los medios tecnológicos que existen hoy, tiene que poder convivir con distintas maneras de acceso, con comprar, con canjear, con ir a biblioteca, con prestarse, con circular de distintas maneras los materiales, pero sí tiene que haber una contemplación. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando aparecen las propuestas para, digamos, hagamos un cambio razonable en la ley, acorde a la realidad, para que la tecnología y la realidad no vaya por un lado y la ley por otro, estos actores lo que plantean son planteos tremendistas de se va a acabar la industria editorial, ningún autor va a escribir más nada, ay, pero qué horrible si pasan un minuto de mi canción en una clase sin pagarme. Bueno, una serie de planteos que me parece a mí, digamos, creemos colectivamente que ya se pasan de lo razonable y son como muy fundamentalistas. Es no toquen nuestro libro, no toquen nuestra música, no nada sin pagar. Como si esa fuera la única solución posible para apoyar y financiar la tarea de desarrollo de contenidos educativos y de todo tipo de contenido autoral, obviamente.
Bien, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos ahora? O sea, el ejercicio del fotocopiado continúa y la gente sigue estudiando en las facultades, capaz que un poco menos que antes, pero por una cuestión más de tecnología y de que hay muchos documentos que son digitales y por ahí son más difíciles de rastrear, pero son igualmente ilegales, ¿no?
Exactamente, sí. La gente, digo, ante la necesidad de estudiar y ante la escasez de recursos económicos muchas veces, porque digamos, los programas de estudio, digamos, si uno se pone a ver la bibliografía obligatoria, es muchísima, muchas veces de distintas fuentes, de distintos libros, entonces se hace muy difícil comprar el 100% del material. Eso es una realidad, y que continúa, que era previa a los allanamientos, que continúa y que con la ley tampoco va a dejar de existir esa problemática. O sea, que el acceso a la totalidad de los materiales de estudio siga siendo difícil por el precio, por la cantidad, por la falta a veces de ediciones, porque en las bibliotecas a veces no están todos los ejemplares que se necesitarían. Entonces, bueno, siempre va a existir esta forma de acceso, que puede ser mediante un mercado paralelo como el de las fotocopiadoras, o porque la gente empieza a compartir en internet, se arman grupos, grupos cerrados de Facebook o de WhatsApp, o carpetitas de Dropbox por ahí, donde la gente, bueno, escanea, sube y se intercambia los materiales. Y eso obviamente también es muy difícil de rastrear y de controlar. Y son las soluciones caseras que de algún modo la gente, ante la necesidad inminente de estudiar, y no por falta de voluntad de pagar y de tener los libros, bueno, se las han ingeniado para tratar de manejarse. Se han hecho estudios, por ejemplo, desde el área de entornos virtuales de aprendizaje de la UDELAR, que han mostrado que, digo, los estudiantes, por ejemplo, prefieren estudiar en soporte papel, tener acceso a los libros. No es que, digamos, hay una indiferencia ante la opción de estudiar en los mejores medios, que por ahí es tener un buen libro en tus manos, pero simplemente es que a veces no es posible. Y en este estudio que te menciono, se ha visto que, digamos, la gran mayoría, el 80%, no sé, de los estudiantes, todo o parte del material educativo lo acceden mediante fotocopias o archivos digitales. Es una realidad que no podemos criminalizar a todos esos estudiantes, porque aparte, digamos, la ley actual y en los proyectos de ley que hay en estudio, en ningún momento se establece que acceder a una copia como persona, como individuo, hacerse una copia para uno mismo, eso es algo ilegal y criminal. O sea, sigue estando penado por posibilidades de multa o prisión. Claro, nunca le pasó a nadie, hasta que le pasa algún día.
Bien, Mariana Fossati de Creative Commons, muchas gracias por estos minutos en La Trama, y quiero pedirte, para cerrar, simplemente que le digas a la audiencia también cómo puede contactarse, cómo puede seguir estos temas a través de las vías de contacto con la organización en Uruguay.
Nos pueden escribir a contacto@creativecommons.uy, se escribe con 2 M, Commons. Nos pueden buscar en Twitter y en Facebook. También tenemos una web sobre este tema que se llama todosganamosderecho.org. Y ahí están los textos de los proyectos de ley, las argumentaciones de cada una de las propuestas que hay, que se llaman excepciones y limitaciones al derecho de autor. Ese es el instrumento legal que se está proponiendo para darle solución a este tema, y ahí pueden ver todo lo que se propone, que no es solamente un tema de legalizar el fotocopiado, sino que tiene muchísimos aspectos que tienen que ver con las bibliotecas, que tienen que ver con los archivos, con las plataformas virtuales de aprendizaje. Y bueno, y todas las personas que tengan interés, se quieran sumar, incluso pueden sumar su firma para darle apoyo a la reforma que es necesaria para que esta situación por lo menos tenga un atisbo de solución.
Bien, Mariana Fossati, nuevamente, muchas gracias por estos minutos en La Trama.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto.